Estamos en directo en la sintonía de Radio Vitoria. Recibimos en el estudio central a Aitor Costa, vitoriano, 43 años. Desde 2011 está embarcado en retos imposibles. En junio del año pasado protagonizó el reto El Everest por Yanire, con 11 ascensiones y descensos al Monte Gorbea, 137 kilómetros durante 42 horas. Ahora quiere unir las cuatro capitales de Euskal Herria con una travesía de 400 kilómetros a 9.140 metros de desnivel positivo y 18.820 de desnivel negativo en 96 horas, con el objetivo de conseguir donantes de médula e igualar el tiempo de Seve Peña en 1953. Aitor, ¿qué tal, arratsaldeon? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria. ¿Cómo estás? Gracias.
Pues muy bien, aquí a la expectativa de planear el reto bien. Que tiene que aplazar las previsiones meteorológicas. Ahora mismo debería estar ya subiendo monte para arriba, monte para abajo, pero bueno.
Se te iba a decir que si todo hubiera ido bien en cuanto al tiempo, ahora no deberías estar aquí.
No, debería estar camino de Donosti.
Camino de Donosti. Lo has aplazado para dentro de 12 días, del 22 al 26 de octubre, ¿no?
Eso es, sí.
Cuéntanos, ¿en qué consiste el reto?
Bueno, pues el reto consiste, como decías, tiene dos partes, ¿no? La parte deportiva es, llevo ya muchos años dándole vueltas a unir las cuatro capitales y buscando así en internet, pues a ver si alguien más lo había hecho, pues me encontré con la historia de Seve Peña, que lo hizo en el 53, pues, un auténtico titán. Y entonces, bueno, conseguí un libro ahí donde contaban la historia de segunda mano y bueno, ahí narra muy bien, con todo tipo de detalles, pues cómo fue la aventura, ¿no? Y este hombre pues tardó prácticamente 96 horas sin parar, paró pues un poquito a dormir aquí y allá y está muy bien, la verdad. Y dije, ostras, esto tengo que hacerlo yo.
En tu caso, Aitor, saldrías de Vitoria uh-huh. hasta...
Vitoria-Bilbao, Bilbao-Donosti, Donosti-Pamplona y Pamplona-Vitoria.
Todo esto en 96 horas.
Eso, sí, bueno, me he puesto un tiempo pues para organizarme, pero si trato 97 tampoco pasa nada.
¿Del 22 de octubre al 26?
Sí, eso es. Sí.
Porque tu idea era haber comenzado esta mañana, ¿no? O ayer por la mañana.
Ayer por la mañana. No, iba a empezar ayer a las 4 de la tarde para llegar sobre las 4 de la tarde del martes, pero al final con las previsiones que hacían de este fin de semana de tantas lluvias, pues bueno, decidí aplazarlo para no perderlo.
Bueno, ahora entramos en lo que va a ser el objetivo deportivo, ¿no? Pero también hay un reto solidario, un reto muy importante que va a estar detrás de esta intención de unir las cuatro capitales de Euskal Herria. A través de esta travesía de 400 kilómetros y 96 horas, que es conseguir donantes de médula. Esto está enmarcado dentro de ese proyecto que ya comenzó en 2011, 12 meses, 12 retos. Uh-huh. Luego recordaremos el de Yanire con las 11 ascensiones y descensos del Everest en poco más de 40 horas. Pero en este caso te has decidido por la consecución de donantes de médula.
Sí, bueno. Al final, pues como bien dices, procuro hacer un reto solidario al año, me gusta, o sea, es algo que la verdad que me gusta mucho porque me hace sentir muy bien y creo que, bueno, aprovechando que son retos así deportivos, pues que llaman la atención, pues bueno, este año me he marcado como objetivo, aparte de conseguir donantes de médula ósea, también un poco que, pues poner mi granito de arena con lo que es la visualización de la causa, porque, joder, creo que no cuesta nada hacerlo y es algo tan sencillo que podemos hacer todos, bueno, todos que cumplimos con los requisitos, pero realmente es algo muy sencillo de hacer y es que puede salvar una vida. Ya no hablamos de donar dinero ni que, bueno, que siempre es complicado. Es dar un poco de tiempo tuyo para algún día quizás salvar una vida. O sea, es que es algo tan poco por tanto.
Ajá. Ya el año pasado hiciste el Everest por Yanire en junio del año pasado. Recordamos aquella comunicación que establecimos contigo. No sé si estabas en la cumbre del Gorbea o estabas ya... abajo.
Recién llegado
tras el 11º descenso. Bueno, en realidad fueron 11 ascensiones y media. Para cumplimentar esos 137 kilómetros y 42 horas. Aquello fue brutal,
pero brutal de bonito también. O sea, fue una experiencia increíble que nunca olvidaré. O sea, y sobre todo la sonrisa de Yanire, bueno, una experiencia increíble. Un montón de gente se volcó porque al final, aunque tú no sé qué poner la cara, hay un montón de gente detrás y siempre es una maravilla el poder contagiar a gente en estas historias, la verdad que es una pasada. Y aquello fue una experiencia increíble, toda la gente que me acompañó, la gente que estaba en el monte, abajo, la verdad que fue maravilloso.
Si aquello fue brutal y fueron 137 kilómetros y 42 horas, ¿cómo podríamos calificar esto que vas a hacer ahora, que son 400 kilómetros y 96?
Pues...
Galáctico.
Es una aventura... que tengo muchísimas ganas, la verdad, porque es toda una aventura. O sea, ya no es, o sea, yo creo que deja de ser reto deportivo, se convierte en aventura, o sea, y es una pasada, la verdad que tengo muchísimas ganas.
Aitor, además de una gran preparación física, que evidentemente debes tener, hay que tener una mentalidad muy fuerte, ¿no? Porque sí. No solamente los kilómetros, el cansancio, el desnivel, la noche, la falta de descanso, el sueño, en algún momento las ganas de mandarlo todo a la porra, el frío, todo esto hay que saber llevarlo y metabolizarlo, ¿no?
Sí, sí, realmente es lo más complejo, o sea, es el tema de la cabeza. Pero bueno, al final con los años que tengo de experiencia y las veces que me he visto en situaciones así, pues bueno, complicadillas, vas aprendiendo, se aprende muchísimo. O sea, realmente la preparación física es muy, muy importante, pero sobre todo la mental. Bueno, al final es saber que vas a pasar momentos malos y que te vas a recuperar. Decía un gran corredor de ultras, Iker Carrera, decía que la ultradistancia es morirte y nacer, o sea, es así. Yo siempre digo que cuando estoy mal, siempre digo tranquilo, enseguida vas a estar bien, y cuando estoy bien, digo tranquilo, enseguida vas a estar mal. O sea, se trata siempre de mantener un término medio, nunca dejarte llevar ni por la euforia ni por la desazón. Y el cuerpo da muchísimo más de lo que queremos. O sea, es algo increíble.
Una prueba como esta, por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema del descanso. El descanso prácticamente no existe. Pueden ser, no sé, cabezadillas de media hora, si es que existen. Y luego la alimentación, que es a base de geles o...
No, yo sí, cuando empecé en el mundo este de la montaña y la autodistancia, sí iba con geles, barritas energéticas, pero eso a mí, en mi caso, me produce que se me quita las ganas de comer. Entonces ya cada vez como menos. No, llevo sándwich de chorizo, de nocilla, de cosas que me gustan comer, luego llevo sales, y en este caso la parte buena que tiene este reto, prácticamente todo reto paso por muchos pueblos, porque al final subes montes, bajas y pasas por pueblos, y bueno, comería en sitios, como digo, o sea, comería bien.
Ajá.
Luego,
Ramos, tú no dirías que no a un tupper de macarrones.
No diría que no a nada. En el momento que estoy en plan reto, es plan supervivencia, no digo que no a nada. Y el tema de dormir, pues tenía planeado dormir pues una hora en Bilbao, 2 horas en Donosti, y igual como mucho 3 horas en Pamplona. Pero luego yo sé que dormir es complicado porque cansancio físico, la tensión del día es complicado, pero bueno.
Y luego, por ejemplo, el recorrido, Vitoria de Bilbao, ¿por dónde haces? ¿Por Barázar? ¿Por Altuve?
Pues atravesaría Gorbea, iría hasta Pagomacurre y luego, pues bueno, ya iría hacia Bilbao. Creo que entraré por la Morevieta.
¿Y a Gorbea cómo haces? Desde Vitoria.
Desde Gopegui. Sí, las canteras, parece eso.
Las canteras, Gorbea.
Atravesaría Gorbea, Pagomacurre y ya bajaría en
Bilbao. Y luego llegas a Bilbao y luego Bilbao, Donosti.
Eso es, Bilbao, Donosti, iría por a Morevieta, Bolívar, Marquina, Deva, ya cogería la costa.
Prepárate porque esa es parte del Camino de Santiago y es brutal, ¿eh?
Es brutal, sí, lo hice, yo he hecho ya todas las etapas, he hecho en días separados, hice Donosti Bilbao y es un rompepiernas, es importante.
Esa etapa del Camino de Santiago, esa travesía del Camino de Santiago de la costa es durísima. Y luego Donosti Pamplona.
Y Donosti Pamplona, pues bajaría hasta Tolosa subiría ya a Aralar. Bajaría a Lara, es una bajada complicada por la zona de las minas y demás, y claro, me pillaría de noche, y bajaría ya a Lesaca, y Lesaca a Pamplona.
¿Y Sebe Peña hizo este recorrido?
Hizo prácticamente muy similar, quizás un pelín menos de monte, pero sí, hizo, es muy, muy parecido, sí. Y además, según pone el libro, según llegaba hacia misa, no digo más. Pero tenía una organización espectacular, la verdad que le ayudó un montón de gente, tenía fisios, tenía de todo.
¿Y esto lo hizo en 1953?
Exactamente, lo hizo justo coincidiendo con la ascensión al Everest. O sea, de hecho, el libro se titula así, al mismo tiempo que Hillary hizo el Everest, pues Sebe Peña andaba haciendo esto. Y fue un evento importante en Euskal Herria.
Tú también tendrás un equipo de asistencia, quizá no tan potente como el que tenía Sebe Peña, pero tendrás un equipo de asistencia, ¿no?
Tengo mi equipillo, sí. Siempre, a través de la página, siempre hay gente que se anima a acompañarme a un tramo. Y luego, pues, grandes compañeros como Raúl, que siempre están, pues eso, en cuanto pues, a gente que va a ir a acompañarme, me va a esperar a Bilbao, me esperan en Donosti, en Pamplona. Sí, la verdad que no necesito gran cosa, pero no me puedo quejar. La verdad que es una maravilla, porque se agradece mogollón que la gente se sume a estas cosas.
Tienes una experiencia impresionante que enseguida vamos a comentar. Aún así, los días anteriores estás un poco tenso, estás nervioso, estás un poco pilas.
Sí. De hecho, lo peor del reto son los días anteriores. Lo mejor es cuando ya, pum, arrancas y sales a disfrutar. Pero los días anteriores, estos días, por ejemplo, han sido muy, muy, muy agotados, porque claro, son muchos temas que tienes que tener en cuenta, horarios, tiempos de paso, recorrido, alimentación, ya tienes que preparar muchas cosas.
Claro, ¿y cuándo has tomado la decisión de aplazar la prueba?
Pues ayer a la tarde, según me llamaste, ya estaba ahí y al final tuve que decir que no, pues eso, porque es que eran 4 días de lluvias y, joder, no tenía ni un día de respiro, porque si hubiera tenido al menos algún día, digo, va, me la juego. Pero claro, no disfruto también y necesito disfrutar un poco también de la experiencia, porque al final yo sé lo que es ir al monte con lluvia y te va minando y al final con esta previsión yo creo que sería imposible que fuera capaz de hacerlo, vamos.
No solamente que llueva en ese momento, sino el propio estado del terreno, ¿no? Claro, claro. Sobre todo los descensos y también los ascensos, que se convierten en auténticos infiernos.
Infierno, sí, sobre todo los descensos, porque a mí lo que más te quema en el monte, independientemente del tiempo que hagas, es bajar, las bajadas. Los metros de nivel, siempre nos fijamos en los que suman, pero los peores son los negativos. O sea.
Oye, y te doy una curiosidad, cuando haces la travesía, teniendo en cuenta que son kilómetros y kilómetros sin parar, ¿vas muy abrigado o te gusta el fresco?
Me gusta el fresco.
Fresco, ¿no?
Sí, más bien tiro fresco. Sí. Además, procuro llevar, al final no puedes llevar tampoco mucho equipaje, porque el peso limita mucho.
Calzado de trekking, fundamental.
Fundamental. A Sebe Peña le hicieron unas botas especiales.
Sí, ¿eh?
Sí, doble capa le pusieron.
¿Qué edad tenía Sebe Peña cuando hizo esto?
45 tenía.
45, o sea que prácticamente
igual, sí. Lo que pasa es que físicamente no somos muy parecidos. Él era más bien bajito, delgado, y yo pues...
Más fino, sí.
Les parezco un portero de discoteca, más que un corredor de onda.
Oye, puedes doblarte en doble empleo, pero... Tú, por cierto, hablando de empleos, tú trabajas en Mercedes, sí. ¿Y te permite tu desempeño, digamos, que organizarte y poder entrenar? Porque esto, claro, esto no se me ocurre de repente hacer 400 kilómetros en 96 horas, sino que tienes un trabajo físico muy importante por detrás,
sí.
¿No?
Sí, tengo la suerte de trabajar en Mercedes y soy, bueno, con funciones de coordinador de equipos de trabajo, y la verdad que tengo suerte de poder disponer de días y tengo esa flexibilidad, sí.
Oye, Aitor, has hecho todo tipo de pruebas. El primer gran reto que te vino a la cabeza fue el Virgen Blanca, Virgen de Begoña, la Cruz de Gorbea.
Sí.
¿Qué recuerdo tienes de aquello?
Joder, pues llegué súper cansado. Al final son de la Virgen Blanca a la Cruz de Gorbea y 42 kilómetros prácticamente una maratón. Y llegué muy cansado, pero me gustó. O sea, ya empezó a alargarse y ya, pues sobre todo lo que más me gustó fue las primeras noches en solitario por el monte, que eso es algo que engancha mucho, la verdad que es una experiencia que hay que vivirla. Y luego, el otro día cuando te estuve escribiendo los retos que había hecho, digo, ostras, pues ya son unos cuantos, la verdad. Y
sí, porque
hay un montón de experiencias.
Tienes vuelta al Parque Natural de Gorbea, la Iscorri, Izki, Amboto, la Integral de la Llanada. ¿De todos estos cuál te lleno más?
Pues, hombre, evidentemente el del Gorbea, el Everest en el Gorbea me lleno más. Pero, es que, por ejemplo, cuando fui a Vitoria-Burgos también... Ahí aprendí mucho porque fueron 120 kilómetros aproximadamente y llegué en unas condiciones muy malas porque también llovió, hizo mucho frío y fue durísimo. O sea, de todos. Y sobre todo los que más he aprendido, los que me han salido mal. Porque esos aprendes que no veas. O sea.
Sí, porque luego tienes travesías Vitoria-Logroño, Vitoria-Bilbao, Vitoria-Burgos, Vitoria-San Juan de Gaztelugatxe, Vitoria-Donosti, Vitoria-Pamplona.
San Juan de Gaztelugatxe también fue muy, muy bonito.
Ah. ¿Y en la que más sufriste de todas estas?
Yo creo que Vitoria-Burgos, sí. Luego también Vitoria-Donosti me costó 3 veces. La primera vez me perdí, la segunda también fue un desastre. O sea, porque claro, el GPS lo he ido utilizando últimamente, pero los primeros eran sin GPS ni nada. Y aquello sí que era aventura, claro.
Y no es como un GR que te marca en rojo y blanco cuál es el camino. Ahí claro, también tienes que improvisar, ¿no?
Sí.
Y un error igual son 10 o 12 kilómetros más.
Tal. Y luego, pues que a veces pasas por ejemplo, de Pamplona a Donosti, que hay que pasar, o sea, de Pamplona a Vitoria, hay que atravesar una finca de toros, que está cerrada y hay que atravesarla sí o sí, no puedes ir por otro lado. Pues no veas tú, cuando llevas 90 kilómetros a las piernas, saltar la finca de los toros y ponerte a correr, claro. Y luego digo, así van a ser los de los encierros, que están acostumbrados a ver gente correr aquí, no veas.
Y tú de rojo.
Sí, no. Pero sale fuerza donde no creas que tenías, corres que te las pelas. Y bueno, esta vez cuando pase por ahí, la pasaré con 300 kilómetros a las piernas y a ver si se va corriendo también.
¿Y tú has mirado ya la previsión que hay para el día 22?
No, ya me da igual la que haya ya.
Sí, sí o sí vas a hacerlo.
Sí, voy a hacerlo, sí. O sea, no, sí. Tengo, por lo menos intentarlo, oye. Si luego veo que no se puede, pues no se puede, pero intentarlo, sí.
Y luego poner al grupo de trabajo a tus amigos, a tus colaboradores, claro, de alguna manera también que puedan esos días. Y luego, ¿os movéis todos juntos o en cada punto estratégico tienes a gente distinta?
En principio, para este reto, era un compañero que iba a estar en Bilbao y en Donosti, y luego mi pareja iba a estar en Pamplona. Uh-huh. Y con eso me iba a apañar. Y luego más gente que me iba a acompañar a algún tramo y demás, me iba a apañar. Uh-huh. El riesgo que tenía, el punto más complicado, es de Pamplona a Vitoria, que, claro, tienes unos 80 kilómetros que no hay nada. O sea, justo me coincide el camping de Urbasa, pero pasaría de noche. Así que tenía unos 80 kilómetros sin nada, de ni una fuente. Claro, y con los 300 kilómetros a las piernas, eso va a ser apoteósico.
Oye, Héctor, ¿hay alguna dirección de Facebook, de correo electrónico, o no sé, Instagram o Twitter, donde sí, aquel que quiera puede estar informado, quiere colaborar con Donar Médula, incluso para hacer enlace, para echar una mano? Mira, yo voy a estar esos días aquí, donde lo puedas de alguna manera también visualizar desde el punto de vista de público en general.
Sí, la página de Facebook de 12 meses, 12 retos, ahí está toda la información, sobre todo la parte de, yo sí que animaría a la gente, pues que se anime a donar médula, que ya os digo que no cuesta nada, que si tienes entre 18 y 40 años, pues al final es ir, llamar aquí al centro de transfusión, una entrevista y te extraen una muestra de sangre y ya con eso ya vale, te meten en la base de datos a nivel mundial de donantes y con eso ya valdría. Que animo a la gente, ahí en la página hay información sobre lo que es la donación de médula ósea, que muchas veces nos equivocamos con la donación de médula espinal, y no tiene nada que ver, o sea, nada que ver, es mucho más sencillo. Ahí hay información del reto, y animo a todo el mundo pues a participar.
No sé si conoces a Iván López de Calle.
No.
Iván López de Calle era un futbolista, y es un futbolista, que estuvo en las categorías inferiores del Deportivo Alavés, en el Aro, últimamente estaba en el Ariz Navarra, cuando estaba en Preferente. Él sufrió de un cáncer que necesitaba el trasplante de médula ósea, y además de manera absolutamente accidental casi se lo descubrieron, ¿no? Ese problema de salud que tuvo. Estaba entrenando, haciendo pretemporada, se encontraba cansado, estaba estudiando ingeniería en Bilbao, y entre una cosa y otra le decían en casa y sus amigos y tal, pues estarás cansado porque estás en pretemporada, tienes que ir a Bilbao todos los días, luego a Aro y tal igual, y luego resulta, y tuvimos la gran suerte de poder hablar con él antes, durante y después, y ahora por supuesto está perfectamente, gracias a que encontró un donante compatible con él, y vamos, es un chapeldún que está jugando al fútbol y que está haciendo vida absolutamente normal. Es un auténtico ejemplo para todos.
Sí, sí, pues eso, y al final hay un héroe por ahí anónimo que le ha salvado la vida a una persona dedicando simplemente su tiempo.
Anónimo, además, porque no se sabe por ley. Sí que alguna pista tenía con respecto a que podía venir igual del centro de Europa, pero no tenía más.
Bueno,
fíjate si el banco es amplio, ¿no?
Sí, de alguna manera. Es a nivel mundial, y la verdad que está genial.
Muy bien, Héctor Costa, hoy ha sido un placer contar contigo aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria. Hoy andamos un poquito más ajustados de tiempo, pero qué duda cabe que del 22 al 26 vamos a estar, en la medida que tú puedas, lógicamente, ir respetando siempre el esfuerzo y el trabajo y el sacrificio que estás realizando durante esos días, vamos a intentar estar en contacto. Porque tú te llevas el teléfono.
Sí, yo, ¿no? Sí, hombre. Sí.
Pues te robaremos de vez en cuando un minutito para que nos cuentes dónde estás, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Héctor Costa, gracias.
Gracias.
Un abrazo.